Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy tenemos una invitada economista, especialista en formulación de proyectos, en formación pedagógica de jóvenes y adultos y magíster en derechos humanos. Estamos hablando de Obeida Galán Ruge. Ella es una heredera de maestro Francisco Galán Blanco, Pacho Galán, y directora de la Fundación Francisco Pacho Galán Rey del Merecumbe. ¿Cómo estás, Obeida? Bienvenida a Échame el Cuento.
Mariluz, gracias por la invitación. Agradecerles por dar una mirada a este tema artístico musical, que bien ha sido bien difícil en esta época de pandemia, pero orgullosos de estar acompañándolos.
Bueno, y para que los oyentes pues conozcan a Obeida, ¿quién es Obeida? ¿Qué hace? ¿De dónde viene?
Bueno, como tú ya lo dijiste, mi nombre es Obeida Galán Ruge. Nací en Bogotá, pero en una dualidad interesante. Mi señor padre es el hijo mayor del maestro Pacho Galán, uno de los grandes compositores a nivel nacional e internacional que ha dado este país, más conocido como el Rey del Merecumbe. Como tú ya lo dijiste, soy de las ciencias económicas y administrativas de profesión, con una línea en derechos humanos. He trabajado mucho tiempo en educación, pasé por algunas entidades del país, pero también sin desconocer, cuando a uno le fallecen los padres, también hay unas responsabilidades sociales que debe cumplir. También soy parte de la línea artística de este país. Para los que no conocen quién es el maestro Francisco Pacho Galán, pues es el creador de 14 ritmos musicales. Y con obras tan fructíferas como Cosita Linda, La Casa de Fernando, Playa Blanca, El Merecumbe, La Butifarra de Pacho, esos grandes temas que escuchamos en las grandes orquestas a nivel mundial como Melódicos, Billos y nuestras orquestas en el país, pues esas obras son del maestro Pacho. Entonces, cuando a uno le suceden esas cosas y sus padres han decidido que uno sea un profesional en lo que le gusta, pues también no podemos desconocer que uno de manera importante de transmisión oral y de contacto aprende muchas cosas, en mi caso la música. No tengo estudios en el área musical, pero pues obviamente tuve unos grandes maestros en mi casa, como el maestro Pacho, como mi señor padre y mi tío Armando, que siempre fueron catedráticos en las grandes universidades de la música. Entonces uno aprende muchas cosas y eso es importante también aprenderlo. Si bien uno tiene sueños individuales, pues también hay cosas de transmisión patrimoniales en cada una de las casas de los colombianos. En este caso mío fue la cultura musical. Y cuando ya uno ve que sus padres desaparecen, pues uno dice, wow, empieza como uno a entender en dónde nació, qué fue lo que sus padres hicieron. Yo soy una gran hija de la economía naranja que les llaman ahora, mi universidad, mi comida, los servicios y todo lo que se tiene que ver con una casa normal en Colombia, pues se fue hecha a través de ejecutar instrumentos y crear obras musicales. Entonces eso implica ciertas cosas para los que tenemos que estar ahí, como la responsabilidad social de seguir con un legado, como de organizarlo y construirlo en la medida que el mundo se va transformando. Y pues de ahí nace, con otro heredero del maestro Pacho, con Armando Galán Jr., darle un poco de organización a estas cosas que de pronto en los niveles regionales se generaron de manera muy informal. Entonces nace la idea de la fundación. Entonces tengo, como digo yo, dos vidas. Una, la que decidí tomar por decisión propia, ser economista. Trabajo para el sector educación en Barranquilla. Cumplo un horario como todo el mundo, pero también tengo una responsabilidad con la fundación.
¿Tú estás en este momento en Barranquilla?
Yo vivo en Barranquilla, o sea, Fui criada en Bogotá, pero ni siquiera por el tema del legado musical del maestro Pacho llego a Barranquilla. O sea, siempre tenía que estar aquí los fines de semana o cada 15 días acá. Pero llego a trabajar en la costa Caribe a través de un programa de Naciones Unidas, la Dirección de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación Azúcar. Y ya cuando había como agotado ese tema y desgaste de viajar, dije, no, pues voy a mirar cómo me ubico en Barranquilla. y me ubico en Barranquilla inicialmente con la unidad de restitución de tierras, algo muy diferente al arte. Y,
claro.
Y luego ya también eso cuando uno siente que se acaba un ciclo, entonces digo, no, voy a devolverme a donde nací, que es el sector de educación, porque así nací en Bogotá profesionalmente. Y pues obviamente se conjugan las dos cosas. Cuando uno ve que los padres fallecen, en mi caso mi señor padre, y uno piensa, oiga, pero esto es una locura, esta gente hizo un montón de cosas, entonces uno, ¿por qué se estanca y hace solo una sin ser cuentaviente de más de 400 obras, más mil y pico de arreglos, 89 pesos? O sea, el mundo de Pacho Galán es una cosa súper gigante. Entonces coincidió también que cosas en la vida, algunas están escritas, otras no son improvisadas. Mi esposo es primo hermano mío, o sea, somos los dos herederos, y lo que hicimos fue justificar ciertas cosas desde todo el quehacer de Pacho Galán. Entonces entrar a comprender un mundo de la industria musical que no es fácil, les quiero decir, para el gremio de las mujeres, aunque no creamos, siempre estamos en una plataforma latinoamericana un poco de ciertos sesgos machistas, pues obviamente manejar músicos, manejar espectáculos, eventos y cosas de esas, pues no es tan fácil. Pero de igual manera lo que les digo, se aprendieron muchas cosas desde la casa, desde ver a un señor padre irse a una feria de Cali, una feria de la prensa, o sea, a tocar y organizar cosas, y luego cuando llegan con una cantidad de elementos a la casa, que uno dice, wow, y entonces todas estas partituras y todo este tipo de cosas, y mi papá lo hacía como diciendo, para tener la niña quieta, que escriba ahí en un papel de música, que la niña ayude a tal cosa. Empieza uno a entender que también hay otras formas de adquirir conocimiento, que es transmisión oral, y en eso de los artes hay unas grandes dinámicas impresionantes. Ver que hay gente que dedica su vida a estudiar música y que uno lo aprendió por transmisión de su padre. Entender la historia a través de la música también es interesante. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener una fundación y vamos a buscarlo en la medida de revisar todo el aporte del maestro Pacho a la música colombiana. Y es interesante ver que después de 33 años de fallecido, pues de vida material, pues a través de la música se vive como si estuviera con él, ¿no? O sea, entonces empieza uno a revisar otras dinámicas administrativas, financieras, aprender lo que se le debe pagar a un músico, cuál es la comodidad del músico, como a reivindicar una cantidad de cosas también a través histórico, que entonces los músicos son los de la puerta de atrás, los artistas, o sea, como arlequines, o sea, ver cómo uno puede dinamizar ciertas cosas que hacen sentir súper bien al gremio, ¿no?
Que claro que sí.
Que la industria musical ha cambiado, que son seres humanos, que también no es fácil estar en una tarima o reír, o también desde mirar un vestuario, desde las tallas, hacer ensayos dignificantes, que tengan refrigerio. O sea, son muchas dinámicas que uno dice, hombre, ¿en qué momento mi papá pasó todo esto y uno no lo divisó, no? Que obviamente nacer con la plaqueta de un legado tan grande pues implica responsabilidades, pero también cargar ladrillos que me dice, wow, no me puedo equivocar, no podemos dejar que esto se canse. De las cosas más impactantes fue cuando muere, bueno, ahora tengo que legalizar ser societaria de SAI con un mundo de artistas donde hay muchos egos también para administrar. Después ver que las obras están registradas a nivel internacional desde el año 48, o sea, una dedicación de estudiar, porque sí, pues era mi papá, pero una cosa es, por ejemplo, estar en estos espacios y le pregunten algo a uno y uno no lo sepa, o sea que también hay que dedicarle horas de estudiar. Fueron 2 años en la Biblioteca Nacional revisando todo lo que hablara de Pacho Galán, sacarle copia, hilar todo como delgadito, más lo que uno escuchaba en su casa. O sea, es un trabajo más allá de lo económico, porque pues no podemos decir que no genera unos recursos, es prepararse para que esos recursos sean recibidos dignificantes, no por estar ahí nomás, ¿no? Para que la música se tenga que trabajarlo. El solo hecho de tener una agrupación como la Orquesta del Maestro Pacho Galán, que es uno de los tantos productos de sostenimiento de la fundación, es tener 22 personas, como su nombre lo dice, orquestadas para viajar, para conocer el mundo, para manejarse en un hotel, para que coman. Pero pues el punto final es ofrecer un gran show, ¿no? Y cuando dicen es la Orquesta del Maestro Pacho Galán, pues la gente de solo nombre ve que tiene que ser una cosa muy buena, que tiene que estar dignificado para el tema. Entonces regenera unas responsabilidades y conocer muy bien cómo se funda una organización de estas desde la Cámara de Comercio, documentarse en marca, en propiedad intelectual, sea, cosas que en el momento que mi señor padre lo hizo, pues no era necesario, las dinámicas cambian, somos un país de legalidades y que había que aprenderlas. Obviamente facilita un poco el tema porque decidí las ciencias económicas y administrativas, pero tú sabes que las personas también se especializan en temas y que ya cuando le hablan de una marca, constituirla, llevarla, renovarla, pues es bien difícil, ¿no? O sea,
Sí.
hay que documentarse muy rápido. De todas maneras, no somos personas que se tengan la cantidad de recursos para pagar a un tercero para que lo haga. Entonces es bien, bien complejo asegurar las cosas.
Y con todo esto lleno de cultura, de arte, de economía, de administración, es una fusión de todos estos saberes. Únicamente con nombrar Francisco Pacho Galán, sabemos que es algo grandioso, que es apoteósico y sobre todo que viene de historia. Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio. Bien, Oveida, ahora sí a lo que vinimos. Ya nos diste algunas pautas, unas vistas de camino. Tuviste la posibilidad de estar con tu padre, bueno, con tu familia. Eso fue también empírico, fue un legado. ¿Cómo salió esa idea? Los recursos para conseguir pues lo que es hoy la Fundación Francisco Pacho Galán, Rey del Merecumbé.
Bueno, mira, todo esto nace por un tema de organización y un tema de necesidad. Tú sabes que, como yo te decía, cuando los padres están ahí, como que uno se hace como como que no es con uno. Con el fallecimiento del maestro Armando Galán, que era pues catedrático de la Universidad del Atlántico, pues ya desaparecen dos hijos del maestro Pacho y entran, pues mis primos a funcionar en eso. Entonces ya se dan cuenta que hay una responsabilidad de organización. Por eso nace primero. ¿Dónde vamos a repositar como toda esa parte legal de todo lo que hizo Pacho y cómo vamos a buscar sostenerlo? Entonces nosotros decíamos, no, pero pues el compositor ya se murió, esto es como si hubiera muerto. Y yo les dije, no, esto no se ha muerto, al contrario, hay que sostenerlo. De hecho, tuve en algún momento conversaciones con Patricia Bermúdez, que también maneja el legado del maestro Lucho, y con Katiuska y Verusca, que manejan el de José Barros. Y yo les decía, bueno, ahora como mujeres nos toca sacar la cara por nuestros padres y hay que organizarlo, hay que hacerlo. De hecho, está la fundación también Colombia Tierra Querida de Lucho Bermúdez, también está todo el tema de José Barros. Entonces, decidimos hacer la fundación después de mirar toda esta parte legal, después de mirar cómo son los protocolos, y dijimos, pues, qué bonito que nosotros a través de la fundación podamos también consolidar cosas con los músicos. Entonces, generamos cuatro líneas fundamentales. Una que es hacer todo el recorrido de la memoria histórica, de lo que tiene que ver el legado a través de la historia colombiana, lo que quiere decir que recogimos las partituras, les hicimos conservación, hicimos investigación. Todo eso lo hacemos desde ahí. Otra línea fuerte que es el Festival Nacional del Merecumbé, donde está la responsabilidad de nosotros como herederos, que las nuevas generaciones conozcan la base de la música popular tropical de Colombia. La otra, pues, continuar con toda la difusión a través de la orquesta y la otra parte, que es el tema que tiene que ver con derechos de autor. Todas estas líneas generando unos recursos para invertirlos en la misma manera en el sostenimiento del legado y también, pues, dignificar el trabajo de los músicos que trabajan con nosotros. Entonces empezamos, bueno, ¿y quiénes podemos estar? No, pues los herederos. ¿Y quién es el resto? Pues nuestros equipos de trabajo que siempre han estado con el maestro Pacho y con nosotros, los músicos. Entonces los músicos también empezaron a tener un trabajo interesante y es que para nadie es un desconocimiento en el país que no se puede vivir solamente la ejecución de un instrumento, hay que ponerle otras cosas, ser compositor, hacer shows, hacer eventos, dedicarse también a la parte pedagógica. Entonces eso fue parte de la creación y lo que hacemos en el festival. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Conseguimos los recursos y pues también sostienen cosas a través de donaciones con los músicos. Entonces, muy interesante, se dinamiza la música y entonces así también nos llegan cosas de manera individual a Saico y a Pirmus International. De ahí nace la idea de una organización y lo que yo sí creo es que todo lo que uno emprende en la vida, sea porque pues en este caso fue una plataforma que nos dejaron nuestros padres, o de manera individual tiene que tener organización, tiene que tener unos presupuestos, tiene que tener unas inversiones. Y no importa empezar con poco. Nosotros fuimos una fundación que iniciamos en ceros, sin nada. Pero quisimos los herederos aportar nuestras regalías con la plata que salía de los toques de la orquesta, como darle como dinámica. Que sí tiene que uno, para poder estar en paz con Dios, entrar en toda la legalidad en Colombia, que los impuestos son caros y todo eso, hay que hacer. Pero también es gratificante porque, pues, todo lo que sean convocatorias, todo lo que sea, todas estas plataformas que se ven en el mercado cultural, si tú no estás legalizado y no pagas tus impuestos y todo esto, pues es casi que imposible acceder. ¿Qué hicimos nosotros? Sí. Hacer uso y mano de todos los amigos. Entonces, en la orquesta, el cantante es contador, la cantante, la otra cantante es psicóloga. O sea, también tenemos un grupo de músicos muy interesante. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y eso sí se lo debemos nosotros a Pacho Galán y a nuestros padres. Es, mire, usted va a estudiar, el arte también se dignifica desde la integralidad. Entonces, nuestros músicos son profesores del SENA, profesores de la universidad, profesores de colegio, tienen una vida, doble vida como yo la tengo. Entonces, por ejemplo, en este caso de la pandemia, cuando nosotros hicimos la fundación, todo el mundo, no, pero ustedes retiren de su trabajo. Le dije, no, señora, si tengamos que trabajar 24 horas, uno tiene que tener plan del A al B a C. Y esta pandemia no lo demostró. Si bien hemos sido el gremio que por situaciones de pandemia cerraron primero y hasta ahora, que es lo último que se está abriendo, pues yo no me imagino la situación de nuestros músicos si no hubieran tenido otra forma de ver su carrera y otra forma de ver su licenciatura en música. Esto es trabajar en las fuerzas militares como músicos, otros en el SENA como tutores, otros en las universidades, o nosotros mismos que somos de las áreas administrativas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, hay unas formas que padres a uno le transmiten y dicen, no, si usted quiere ser parte de la orquesta, yo también hago parte de una cumbiamba de tradición que baila en el carnaval, entonces hay que sacarle tiempo y hay que invertir recursos. Entonces, todo lo puede hacer uno, pero no se debe quedar con una sola posibilidad. O sea, si bien yo estudio una carrera, hay múltiples formas de hacer cosas. Eso pasa también en el arte. Hay una forma que es ejecutar instrumentos, la parte pedagógica, hacer eventos, ser empresario, tener grandes proyectos. Eso es muy, muy, muy interesante.
Y sobre todo, Eida, que cuando uno casi siempre en la vida termina fusionando todos esos gustos, ¿no? Esas pasiones.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Me llama mucho la atención estas cuatro líneas que nos cuentas. Y bueno, la historia de pronto es un poco más llevadera, más comprensible, ¿cierto? Porque pues es como todo el recuento cronológico de qué se ha hecho desde Pacho Galán. Pero en cuanto al Festival Nacional del Merecumbé, tú nos hablabas que tenían capacitaciones, que tenían educación, porque quieren rescatar todas estas raíces, ¿cierto? Que se han perdido esas raíces y es esa apropiación del patrimonio nacional. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo manejan?
Bueno, mira, este es un tema muy interesante. Nosotros hemos tenido un problema en general como colombianos, y es que a veces nos delendamos mucho por lo de afuera. Pero lo de afuera a veces, aunque no creamos, es construido con lo de aquí. Te voy a dar un ejemplo. A nosotros nos hizo una llamada Peer Music, que es la promotora, hace algunos años, hace como 5 o 6 años. Específicamente se la hizo a mi tía Carmen. Dijo, señora Carmen, queremos comentarle que están pidiendo una autorización para grabar el tema Cosita Linda. Pero resulta que lo quieren hacer en reggaetón, en música urbana. Pues una señora de tantos años, no, pues siempre hay una diferencia muy grande entre la obra. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros hemos surtido a muchos países para sus nuevas construcciones. Entre este caso pasó con los reggaetoneros Wisin y Yandel, que esto los pelados lo bailan en las discotecas y bueno, mejor dicho, son unos grandes ejecutores de la música en los Estados Unidos de línea boricua. Eso no tiene nada distinto sino que la estructura métrica del maestro Pacho Galán. Entonces, cuando uno empieza a entender esas cosas y los pelados no se dan cuenta que muchas de esas músicas urbanas y todo eso están sus fundamentos al interior, es de músicas nuestras, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, pues uno empieza a tener unas alarmas. Ojo, ¿qué le estamos dando a los chicos en el tema musical para las nuevas construcciones? Por ejemplo, Pacho Galán se surgió de la cumbia del Atlántico y el merengue del río Magdalena, no el merengue dominicano, para hacer sus obras. Se surgió del jazz y del blues. O sea, ahí hay como una transportación de qué es lo que estamos haciendo nosotros para que estas nuevas creaciones, no solamente desde el mundo empresarial, porque yo siento que eso ha existido, solo que nunca lo habíamos hablado como tan públicamente y claramente. Entonces, cuando uno viene y dice, bueno, alto, nosotros sí tenemos que ejecutar música, nosotros sí tenemos que hacer cosas, pero también tenemos que generar espacios para que nuestras nuevas generaciones conozcan qué fue lo que hicieron pues estas generaciones anteriores y tengan muy buenos elementos. Y podamos también potencializar el tema de la industria y de la creatividad, porque aquí en el arte estamos como un poco estancados. La creatividad está un poco como quieta, pero pues también ha sido porque el mismo sistema nos ha como troncado las cosas. Así nace todo el tema pedagógico. Entonces fue un choque, porque si ustedes miran desde de todo lo que son los años 90 y pues general los 90, todos los festivales, fiestas patronales y todo, era una gran tarima donde todo el mundo salía a consumir licor y montaban el artista que le correspondiera a cada región del país. Entonces, cuando ya uno habla de un festival donde no hay trago y donde vamos a dedicarnos a hacer unos conversatorios, donde vamos a poner ciertas líneas que se crucen con Pacho Galán, pues como que no pega, ¿cierto? Entonces, ha sido como interesante. Y cuando uno se va a los colegios y dice, bueno, vamos a hablar de Pacho y nosotros hacemos performance, donde llegamos a la vida Pacho y la gente se mete en ese mundo mágico y empiezan a ver, hacen preguntas, pero Pacho, ¿usted por qué hizo esto, Pacho? ¿Por qué? O cuando hacemos talleres virtuales donde contamos cómo se toca el merecumbe, y tenemos niños de todo el país y se sientan a hablar con los artistas muy, muy de frente, invitando a Fruco, invitamos a Iner Skaff, que es el baterista de Carlos Vives, o a ciertos amigos que entran ahí, los pelados les hacen preguntas, oiga, pero usted comenzó para que Carlos Vives le pusiera cuidado, dijo, yo no hice nada, solamente ser el mejor. Él tuvo que ir a mi casa a buscar. Y eso pasa realmente con la gente que es buena. O sea, nuestros músicos pasa lo similar. Nosotros vamos a tocar a Bogotá y las orquestas que están ahí se quieren quedar y lo llaman por el sabor, por la dinámica. Aprender que no hay algo más bacano que si usted sale de su casa, se identifique con una camiseta, con un buen vestir, digan, vea, ya va la orquesta de Pacho Galán, que cuando están comiendo los músicos sean los mejores educados para comer. O sea, que esa estigmatización que tienen con los costeños, que no sea solo la recocha, pues también hacen cosas interesantes y cosas muy bien hechas. Entonces, así nace la parte pedagógica. ¿Qué les estamos dejando al resto? Pacho Galán nos dejó sus obras para aprender. Hay obras de Pacho Galán como Tico Noguera, que tiene jazz blues y es de carácter obligatorio para los que están viendo música sinfónica y para los que están en las diferentes universidades del país, que llega y dice, pero este señor, ¿qué hizo eso? Él hizo como algo muy adelantado para lo que somos los colombianos, ¿verdad? Y que todavía la miren y digan, bueno, Armando, mi esposo y director de la orquesta, dice, cuando vamos a cambiar a algún músico por algún motivo, dice, bueno, coloquémosle a hacer el solo de tal tema, de merecumbe en Bogotá, no sé qué, porque si no lo tocó, ya tenemos clarísimo que lo que vio en la academia o lo que aprendió de manera oral, no lo aprendió. Entonces, está inmersa toda la parte pedagógica, es una responsabilidad de nosotros mostrar lo que se hizo y que sean elementos para otras cosas. Una maravilla.
Sí, claro. Me pregunto ahora, ¿cómo hacen ustedes para entrarle a los jóvenes, a los universitarios? Porque, bueno, los niños uno los tiene de pronto pues un poco más tranquilos. Ellos copian, ellos son esponjitas. Pero los universitarios en este momento sí son como un poco más rebeldes, más reacios como a que les metan de pronto ideas o cultura que ellos no quieren. Y de ahí también se me ocurre otra pregunta. Si hay una población universitaria, sea una población joven, adolescente, que le encanta el reggaetón, esa fusión que ustedes hacen con esa autorización que dieron para ahora es de pronto contradictoria o es casualidad?
No, mira. Nosotros tenemos una convicción y es que cada generación tiene que vivir su época y eso implica también la música, pero sin desconocer los ancestros, porque para que se llegara a eso, pues llegó porque antes alguien hizo algo y eso es como una ley natural. Cuando son peladas universitarios, pues qué mejor que ponerle las cosas en real, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, mira, el artista de Pepsi, entonces cuando les mostramos registros reales, no. Pacho Galán también fue un artista de Pepsi y hizo lo suyo en su época. Por decir algo, era el Shakiro de su momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno le empieza a mostrar eso y uno les dice, vea, La música urbana es muy bacana, la champeta, todo eso, pero eso tiene unas raíces que vienen desde tal cosa, empiezan a entender, ¿no? Y a las generaciones ni a cualquiera nos pueden frustrar por la evolución de la música que tiene. Lo que no podemos es pasar por ignorantes a cómo se llegó a ese ritmo musical. Ningún ritmo musical puede ser castigado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el arte es de gustos. A mí personalmente se me dificulta, aunque no lo creas mucho, entender toda la historia y la magia que tiene el vallenato. De hecho, yo le digo al maestro Rafael Manjarres, que hace parte de la junta directiva de SAICO, yo le digo, maestro, usted tiene que dedicarme más tiempo, porque la verdad es que todavía no entiendo muchas cosas. ¿Sí me entiendes? Eso sucede. El arte es de gustos. Por ejemplo, hay gente que le puede gustar la música de Lucho Bermúdez y no la de Pacho Galán. O hay gente que le puede gustar la de Pacho y no la de Lucho. O sea, es que en el arte ese es el tema. Entonces, a los pelados, a los chicos, hay que dejarlos vivir su generación, pero con conocimiento. O sea, que entiendan el porqué y no castigarlos. Así nos pasó a nosotros en nuestro momento, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo a tocar, a mi papá llegaba en Cheguayacán, las Hermanitas Calles. O sea, era el grupo pues de su época, de mi papá. Yo veía eso y no, eso no nada que ver. Y yo vivía mi música de otra manera. Ya cuando entró la responsabilidad de hacerlos, a otro cuento. Y pienso que no hay que castigarlos, hay que enseñarles y hay que mostrarles que si bien están las nuevas olas, la música urbana, etcétera, todas las que estén de moda, también existe una raíz que uno la debe querer y debe entenderla para saber por qué llegó la música allá. Es como un poco de entendimiento. Claro, y además, o sea, cuando ya uno les dice, venga, Pacho Galán está con sus obras muy viejitas, pero es que da la casualidad que la innovación de los nuevos no es tan innovación. Están reorganizando una obra a su estilo sonoro que quiere.
Total.
Y me decía, no lo puedo creer. Le dije, sí, la innovación y la creatividad está un poquito opaca en general en todo el mundo. Son muy pocos las personas que están generando cosas nuevas. Pero eso no implica que está mal hecho que cojan una obra y le den una transformación a lo que quieren escuchar. Eso sucede por la ignorancia que a veces no la entendemos, ¿verdad?
Claro, el desconocimiento que se tiene de todo esto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Y en cuanto a los derechos de autor, ¿cómo se hace ya real? Hablamos de propiedad intelectual, de derechos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se traslada eso de herencia. ¿Cómo hicieron ustedes para poder realizar esta fundación con estos derechos de autor, no?
Bueno, en el tema de derechos de autor, es importante destacar que el maestro Pacho Galán desde el año 48 dejó sus obras registradas en Peer Music International, que inicialmente quedaba en México y luego pasó a los Estados Unidos. No sé si ustedes se acuerdan del cantante de los Bukis, que su papá también era compositor. Él en su momento tuvo contacto con el maestro Pacho y el maestro Pacho le mandaba sus partituras desde acá desde Colombia a México y lo registraba. Y esa mismo, cuando ellos crean SAICO, pues las dejan registradas acá. Entonces, entender esa dinámica también de los derechos de autor es un poco complejo, ya que esto no fue creado en Colombia. Esto tiene por allá sus vestigios, por allá con la reina de Inglaterra, como de 1810. O sea, un tema para los latinos creado acá, sino de afuera, en unas convenciones internacionales. Entonces, al momento que ya empezamos a organizar la casa, como dice uno, que ya se le fallecen los padres, cuántas son las obras de Pacho, no es que están, Pacho nos hace el llamado. Por ejemplo, en este caso, el primero de los herederos de Pacho que muere es mi papá, entonces entro yo a reemplazarlo y como entender todo este tema de permisos, de derechos, cómo suena la música. Entonces, las regalías o los derechos por regalías de las obras, por derechos de autor, pues a uno le consignan pues, lo que produce la música. Entonces, hay muchos escenarios en los que se produce la música. En eventos públicos, en las emisoras, todas las discusiones, hasta para abrir un establecimiento de comercio, tienen que pagar SAICO si tienen forma de reproducir la música. Entonces, entender ese mundo, pues, es un tanto complejo y ahora, con lo que estamos viviendo, con todo el tema digital, pues, más hay gente que viene por monetizar únicamente en YouTube, en Deezer, en una cantidad de plataformas. Entonces, entender que hay unas formas de recaudo, por ejemplo, si ustedes miran un extracto del maestro Pacho, es una maravilla ver cómo suena la música en Alemania, en Argentina, en Asia, y que uno puede empezar a revisar de sus obras cuál se moviliza más por el territorio, cuál es a la gente, cuál es más le gusta, pero eso implica también un trabajo desde la casa, entonces es mire, a través del Festival Casino de la Música, mire, a través de hacer unas buenas negociaciones con PIR, quien quiere grabar la música, dónde puede sonar. O sea, es toda una dinámica también que tú, para este momento, que es diferente al momento que le tocó a Pacho Galán, pues que tú tienes que buscar la manera de que la música suene, porque es otra forma de ingreso, ¿no? Pensar que son obras antagónicas, o sea, tan viejas, te quiero decir que suenan bastante y que a nivel internacional tienen una magia. Por ejemplo, ahorita ver cómo El Legado de Lucho Bermúdez va a una película de Disney, ver cómo Pacho Galán entre las películas, las 15 películas más importantes que hizo Tintán en México, escogió una obra de Pacho Galán. Es importante ver cómo entre las bandas sonoras de Durmiendo con mi Ex, una película de Hollywood, es la banda sonora de Cosita Linda. O sea, es como entrar en todo ese, en ese mundo de saber dónde la gente ha puesto las obras y saberlas recaudar y cobrar. Y eso nos pasa a muchos, ¿no? O sea, aquí hay unos grandes compositores como Chucho Bermúdez, como José Barros, ver cómo la piragua se da en otros espacios que las transforman. Pero eso también es un trabajo de sus derechohabientes, ¿no? Que tengan los derechos sobre la obra. Y pues entrar en el mundo de saber para qué es una promotora, qué es una recaudadora, pues, ay, ver dónde está eso. Y eso implica conocer las normas nacionales e internacionales, entrar en el cuento. Ese es otro trabajo que hacemos desde la Fundación. Y ahora no solamente lo hacemos para tener estabilizadas las obras de Pacho, sino enseñarle a la gente y a los músicos. Coges a un músico de Pacho Galán y te da cartillas sobre los derechos de autor cuando aquí era prácticamente un tema muerto, a pesar de ser tan viejo. Ahora, con todo este tema de lo que ha pasado con lo digital y la pandemia, pues obviamente las instituciones gubernamentales, la Dirección de Derechos de Autor, como que ha empezado a trabajar más el tema. Pero, por ejemplo, para nosotros, que nuestra primera obra está registrada desde 1948, pues sería un acto irresponsable no conocerlo. También hemos tenido temas legales, o sea, también hemos tenido que ir a la justicia tradicional, a colocar denuncias, a saberse desenvolver en esos temas que son de penal, como lo ha hecho Guayacán, como lo hace Nietzsche, como pues, uno de los escenarios que nos toca. O sea, no solamente se vienen las buenas, sino también algunas muy amargas. Yo me acuerdo la primera citación en un juzgado para esto, no es bonito, no es fácil, pero pues también con unos buenos abogados se entrenan. También contar con el apoyo de nuestro abogado, que es el doctor Orlando Anaya, que no solamente es un buen penalista, sino que se metió en el mundo mágico de Pacho Galán con las obras y los derechos de autor. Fue importante, muchas horas de hablar, muchas horas de estudiar, y contar con buenos amigos, ¿no? Porque a veces no es para no tener tanta plata, sino muy buenos amigos comprometidos, se han sacado las cosas adelante.
Los contactos son los más importantes.
Yo pienso que más que amigos es tenerle un amor por las amistades. O sea, nosotros no podemos decir que nuestros músicos son esas personas que prestan un servicio, no. Somos amigos, con ellos pasamos el 31 de diciembre, no puedo estar fuera de su casa y no tener una cena. También el tema del arte implica dormir todos en el mismo espacio, comer todos en el mismo espacio, y para esto solo se logra con una buena comunicación y amor. Y saber y tener claras las cosas. Entonces, los músicos de nosotros, imagínense, salir de viaje desde el 28 de diciembre, volver a su casa el 5 y el 6, salir de Barranquilla y, o sea, tocar a Cali, después de Cali, Bogotá, con una maleta, donde la cena de Navidad, la de nosotros no es cena de Navidad, siempre pedimos disculpas a los que están, y comernos las uvas del 31 después de que ha pasado lo que hicimos en Barranquilla, la hora de pitos, y decir, bueno, pasamos un 31 con amigos. Y qué gratificante que cada uno llega a su casa con una platica, pagar los servicios y a pagar su arriendo y a pagar sus deudas con la plaqueta de Pacho Galán y con un legado que nos faltan muchas cosas por mejorar, muchas cosas por aprender, pero que no es fácil 112 años de historia sobre unos hombros y con una responsabilidad social en el país.
Thank you.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Genial.
Sí. Para contar, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces me dicen, bueno, oiga, ¿usted qué hace realmente en la fundación? Y yo les digo, eso depende. Si usted mira los papeles, dice que soy la directora. Pero si usted me ve en un evento o algo, puedo estar envolándole los zapatos a los músicos, peinándolo, peluqueándolo, y después me puedo ver con el vestido de artista, haciendo los coros en la orquesta, y después me puede ver en otro plano con Armando, cobrándole al empresario, o me puede ver con la auxiliar doblando los uniformes o en algún momento con una plancha y planchándolos, pero también es muy rico después cuando me llega la plata y me puedo gastar la plata. O sea, el que vaya a emprender un negocio, pues eso de creerse muy director o muy gerente, pues uno tiene que haber hecho todos los puestos. Yo me acuerdo que para un festival de cumbia, del Banco Magdalena del maestro José Barros, nos pidieron el favor para que lleven un contrabajo que no sé quién va a tocar allá, no, bueno, póngalo. Y hemos llegado al Banco Magdalena en un aguacero, ese bajo no lo mandaron con el estuche, y pues todos los músicos vienen su instrumento, el utilero está cargando lo más pesado, y me dicen a mí, joven, le tocó el bajo, me hubiera visto a mí como la loca Margarita por el bajo, por todo el Banco Magdalena lloviendo sin estuche, y yo decía, no, pero el que prestó este bajo, ¿cómo lo prestó sin estuche? Si esto vale un montón de plata. Lo peor del cuento es que me deshice del bajo, y cuando me fui a venir, veo en una esquina, veo otra vez el mismo bajo, y yo le dije, Armando, mira el bajo, ¿ese bajo de quién es? Cuando llegué, dice, espera, Armando, yo voy a preguntar, y que el que prestó el bajo, yo no sé qué le pasa, no vi las instrucciones, el bajito allá tirado, un contrabajo.
Finalmente no supe de quién era el bajo.
Hola, es que la señal está que llueve aquí. Bueno, el bajo es de un señor aquí, un gran músico, que de hecho es el bajista de Checo Acosta, de Over López. Y total, volví, cogí el bajo, me lo subí, dije, bueno, ya lo cargué todo el viaje, yo lo devuelvo. El bajo estuve en mi casa mes y medio, hasta que me llaman del Banco Magdalena, oye, que el bajo, qué tal cosa. Le dije, el bajo está muerto de la risa en la sala. Y me llama Over López, ay, Over, yo no sabía que tú tenías el bajo. Le dije, el bajo duró rodando por todo lado, niño, entonces, ¿tú qué es? Entonces, si te pusiste a cargarlo, le dije, ¿que yo qué hago? Sino que mi papá era bajista, a mí me daría dolor que ese bajo se perdiera. Entonces, o sea, cuando a uno le preguntan a nivel de emprendimiento, ¿usted qué hace? Usted le toca hacer de todo, aprender a hacer de todo y más. Entonces, y creo que por el hecho de ser la directora y tener derecho sobre las obras y todo esto, pues no implica que tengamos hasta que peluquear a los músicos, llevarle su ropa, darles el desayuno y luego sentarnos todos como amigos. Todo esto sale con amor, ¿no? Y con conocer el tema.
Sí. Bueno, Veida, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Qué les dirías tú a estos emprendedores, a estas personas que son también dependientes laborales, a los empleados? Porque no es solamente emprendedores ni empresarios, sino también los empleados, los trabajadores. ¿Qué mensaje les dejarías?
Yo siento que uno tiene que pasar por todas las etapas. Yo siento que el aprendizaje es que uno en la vida tiene que tener plan de A a la Z. Todos somos emprendedores. Creo que una de las grandes lecciones en la vida es que uno no debe subestimar nada de lo que tiene en casa. Todo lo que le dan los padres, a un independiente que sea, algo hay que rescatar de lo que está ahí y que uno lo aprendió de manera natural. Y la otra parte es que desde que uno le ponga amor y le ponga lo que uno tiene de conocimiento, todo sale. Y rodearse muy bien. Rodearse muy bien y hacer bien las cosas. Y buscar en los amigos. Los amigos siempre tienen algo que aportar. Así sea solamente para cargar una hojita y poder iniciar sin tener grandes sumas de dinero y hacer uso. Yo creo que eso es súper valioso. Súper valioso. Estar muy bien reunido, revisar en su casa lo que hay. Nunca, pero nunca subestimar lo que le dieron en la casa. Mucho, poquito, nada. Siempre algo se construyó para sostener un hogar. Y eso se puede replicar para hacer grandes innovaciones. Eso es impresionante. Todo lo que está en una casa tiene un valor fundamental.
Si yo quiero, Oida, de pronto contactar la fundación, ¿cómo hago? ¿A dónde los encuentro? ¿Cómo los busco?
Bueno, a través de la línea telefónica mía, 300-257-2279. También pueden escribirnos en nuestro correo electrónico fundacionfranciscopachogalan@gmail.com. Y si no, solamente coloque en nuestro amigo Google Pacho Galán y, y ahí sí no hay nada que hacer, le salimos todos los cerebros y todo lo que quieran hacer. Nos gusta tener buenos conversatorios, nos gusta tener buenas charlas y aprender también de la historia colombiana a través de la música. Todos tenemos algo que compartir y esa es la mejor forma de tener el conocimiento. Y también hacemos parte pues, de los grandes eventos. Tenemos mucho aprecio por Bogotá. En la fiesta del 31, si ustedes lo vieron en una cadena nacional de ustedes, fuimos nosotros, Checo Acosto y Lucho Bermúdez. Y eso implica que siempre hay muchas cosas para aportar en el país, independiente de que las obras ya tengan tantos años de construidas. Y gratificante que todo el que lo escuche, pues empiece a hacer sus cosas. Siempre hay algo que rescatar. Nadie dijo que era fácil. Pacho Galán tampoco la tuvo fácil. También hay momentos de escasez, pero en los momentos de escasez salen las mejores grandes ideas. Y para que lleguen a un momento a tener una institución o una organización o una empresa consolidada que no solamente le dé a usted rendimientos, porque es natural que en esta plataforma en la que está Colombia se debe tener ingresos, pero también que esos ingresos puedan ser parte para que otros puedan progresar y puedan estudiar y hacer cosas, en este caso el de nosotros, el arte.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y en este momento de emergencia sanitaria, ¿cómo ustedes están manejando todos estos eventos?
Bueno, mira, pues los establecimientos donde nosotros tocamos, en lo que son hoteles y eso, pues tienen unos aforos permitidos a nivel nacional. También tuvimos que prepararnos, muchos de nuestros músicos han ido afuera a vacunarse, pues acá no fue tan rápido en Colombia, en este caso yo también lo hice afuera. Y por ejemplo nosotros que tocamos en medio de la pandemia en Bogotá y en ciertos sitios es de organización y de sensibilización. Los músicos salen, no tienen derecho de salir del hotel, duermen en cuartos individuales, no comparten alimentos. Los músicos que no tienen instrumentos de viento, pues deben de tocar con su tapabocas. Cargamos los micrófonos propios de la orquesta, toda la bioseguridad de gel, toallitas desinfectantes. No permitimos aglomeraciones en el camerino, visitas ni nada. Y pues ahora que va a ser un hecho y va a tener que llegar así, es que a los lugares donde vayamos, pues fuera de que usted tiene que ir con ARL, el seguro, y que si le pasa algo, pues no podrá entrar nadie que no esté vacunado. Afortunadamente nosotros en medio de la pandemia no hemos tenido dentro de nuestra agrupación ningún músico fallecido. Han tenido algunos tíos o padres fallecidos, más ningún músico. Sabemos que hay un número súper alto de artistas que han fallecido. Saico tiene más de 130 compositores, pero afortunadamente nosotros no hemos pasado por eso. Si tenemos que salir, lo hacemos, si tenemos que viajar, lo hacemos, pero con las normas de bioseguridad. Tenemos unos protocolos ya escritos desde la fundación. De hecho, siempre lo hacemos para cada evento. Ellos saben desde el principio a fin, desde que salen desde la ciudad de Barranquilla, qué deben de hacer, dónde deben de llegar, cuáles son los horarios de alimentación, dónde deben consumirlos, cuáles son sus viáticos. O sea, si hay algo que tiene la fundación, es que ningún músico se quiere ir de la orquesta y le gusta estar aquí porque hay un buen trato, porque hay una organización y porque para todo lo pensamos y lo hacemos ver bonito. rompemos muchos esquemas en alimentación, en uniformes, en una cantidad de cosas con las otras agrupaciones, y es nuestro sello personal. Siempre le digo a la gente, bienvenido a entrar al mundo mágico del maestro Pacho Galán, que el que entra no quiere salir.
Y de eso estamos seguros. Oveida, mil y mil gracias por este espacio que nos brindas, por todos estos saberes y sobre todo, pues, un cuento muy, muy interesante, con muchas historias que contar. De verdad que en nombre de Uniminuto, muchísimas gracias por estar acá y por compartir todo tu saber con nuestra comunidad y con nuestros oyentes.
Gracias a ustedes y los esperamos en Barranquilla.
Bueno, y para todos nuestros oyentes,
los dejamos con el tema Ahora es. Gócenla.
Chao, chao.
Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba.
Volvió el dúo dinámico.
Échame el cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.